Tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado precisamente por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es Rafa Nadal, que nos ha contado sus sensaciones el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia. Qué grande es el mallorquín. Y el otro es don Juan Carlos, con quien Carlos Herrera mantenía un encuentro este pasado fin de semana en Abu Dhabi. Bueno, enseguida vamos a desgranar qué le ha contado el rey emérito a Herrera, entre otras cosas que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona. En definitiva, cuando su presencia no altere el reinado de su hijo don Felipe. Es curioso y llamativo ver la fotografía que certifica este encuentro entre Herrera y don Juan Carlos. Lo cierto es que llama bastante la atención el buen estado de salud que muestra en esa fotografía el rey emérito, una foto que puedes ver en nuestra página web, en cope.es. Incluso es noticia José María Aznar, que también ha pasado por Herrera en COPE esta mañana y también ha hablado de las noticias sobre el rey emérito que dejaba Herrera. Ojo a los elocuentes silencios de Aznar.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver. No me gusta nada la situación del. No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España, que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí.
Pues es lo que decía esta mañana el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Todo en un lunes que pone una cifra a la cuesta de enero, la de la inflación. El IPC ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6%. No significa que bajen los precios. Ojalá fuera así. Significa que se han contenido en la subida debido sobre todo a que el precio de la electricidad se ha moderado un poquito en este primer mes del año. No es tampoco una alegría la que nos da la factura de la luz porque hoy sigue estando por encima de los 200 euros. Pero desde luego no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos en el mes de noviembre. La factura de la luz ha bajado en enero un 4,5%, pero sigue siendo un 56% más cara que hace un año, en 2021. Ahora bien, para precio alto, el que podemos encontrar en las gasolineras y la que se avecina. El barril de Brent, de referencia a los mercados europeos, se sitúa hoy a más de 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y, por tanto, en nuestros bolsillos. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, perros adiestrados y una serie de drones continúan hoy con la búsqueda de Esther López, desaparecida desde el 12 de enero en Traspinedo, en la provincia de Valladolid. Ya se han celebrado tres batidas masivas en las cercanías de esta localidad, la última el pasado sábado con la participación de unas 600 personas, 450 de ellas voluntarios. Y la policía ha liberado una mujer que estaba retenida por su expareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento, en una vivienda del centro de Madrid, donde los agentes la han encontrado dentro del arcón de una cama. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar. Fue la madre de esta mujer la que avisó a la policía, ya que creía que su hija podía estar retenida por su expareja y agresor, una hipótesis que ha confirmado una amiga a la que la víctima había pedido ayuda mediante un mensaje de teléfono móvil. Y también estamos pendientes del tiempo. Alerta por vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estas tres últimas también están en alerta naranja por olas que pueden alcanzar los 7 metros de altura. En Aragón, las dos Castillas y Galicia se ha activado la alerta amarilla por frío. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los 7 grados bajo cero. Y un grupo de hombres armados asesinó ayer a tiros a un sacerdote cristiano en Peshawar, en la provincia pakistaní fronteriza con Afganistán, donde estos días se han incrementado los actos violentos tras una época de relativa estabilidad. seguridad. En el incidente resultó herido otro sacerdote que le acompañaba en el vehículo en el que viajaban los dos tras la misa dominical. Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque. Y hoy ha comenzado una visita del secretario Vaticano para las Relaciones de los Estados, Paul Gallagher, a Líbano, país que figura entre los posibles próximos viajes del Papa Francisco. Además de inaugurar un simposio sobre San Juan Pablo II y Líbano, mantendrá encuentros con las autoridades políticas de este país, los patriarcas y los obispos católicos y ortodoxos, y va a visitar un centro para migrantes jóvenes y personas marginadas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nadal, por supuesto, pero pendientes también del cierre de mercado en el Barcelona.
Esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Las miradas están puestas en el Barça. Está trabajando para la salida de Dembélé y también para el fichaje del delantero Aubameyang. Y hay noticias sobre el jugador del Arsenal, Víctor Navarro.
Está ya en Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, a la espera de que en las próximas horas se pueda efectuar su llegada al Barça, aterrizando en la terminal privada del Prat hace una media hora. Y la intención de Aubameyang y del FC Barcelona es hacer oficial su cesión hasta final de temporada. Depende del fair play. El todavía delantero del Arsenal debería cobrar lo mínimo posible para poder inscribirlo en la Liga. El otro foco en las oficinas del Camp Nou es Ousmane Dembélé. Se le busca salida en las próximas 11 horas, aunque en el Barça reconocen ya que será muy complicado.
Más noticias de mercado. Ya ha llegado a Valencia el delantero del Tottenham, Brian Hill, que se va a incorporar al equipo de Bordalás. Y esta mañana, en Herrera en COPE, el deportista del fin de semana, Rafael Nadal.
Ahora mismo para mí es un semilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Rafael Nadal, que ganó ayer a Medvedev, como él dice, suma 21 Grand Slam, uno más que Roger Federer y Novak Djokovic.
Estás en Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¡Fíjate! ¡Ajá! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual. Pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil. Carretera Nueva 32, Cruz Santa.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922 08 2048 o 677 510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 9 minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos con la actualización hasta ahora con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, buenos días de nuevo.
Buenos días. Este fin de semana nos ha dejado 29 fallecidos por coronavirus en Canarias, aunque ya saben que la Consejería de Sanidad no diferencia entre pacientes muertos a causa del virus y muertos con el virus. Lo que sí está bajando es la incidencia acumulada. 7 días ya cerca de llegar al pico que tuvimos en verano durante la quinta ola. El jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amos García Rojas, dice que ya estamos viendo cómo ha pasado lo peor de la sexta ola, aunque seguirán las hospitalizaciones porque Omicron está infectando a muchas personas. Eso sí, la mortalidad ha descendido bastante. Y atención, porque cree que podemos estar en un punto de inflexión para afrontar la pandemia de otra forma.
Estamos en un momento muy importante porque es tal cantidad de gente la que se ha infectado con la variante Omicron, es más dañado, y es tal la cantidad de gente que se ha infectado y no lo sabe, que se ha gestionado una inmunidad natural muy poderosa en la ciudadanía, que unida a la inmunidad adquirida que hemos ofrecido con las vacunas, que tenemos también coberturas elevadísimas, generan una inmunidad híbrida tremendamente poderosa. Eso puede marcar un punto de inflexión importante en la pandemia. Lo podremos ver en febrero, marzo, sobre todo en marzo. Podremos estar viendo de qué manera podemos haber conseguido ese punto de inflexión.
Y seguimos hablando del tren en Tenerife. Saben ustedes que el pasado viernes Ciudadanos se vio obligado a retirar una moción para llevar a cabo esta iniciativa hacia el sur de la isla ante la amenaza de si Podemos, el otro socio de gobierno, de abandonar el pacto si esta moción salía adelante, que contrasta justamente con lo que ocurría en Gran Canaria, porque el Cabildo sacaba hacia adelante la construcción del tren, en este caso con el apoyo de Podemos. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, dice que esta actitud no parece coherente.
Bueno, pero no tiene ninguna lógica. El argumento que tiene Si Podemos Canarias es que, bueno, que ellos obedecen sus programas electorales, son en función de lo que deciden sus círculos. En Gran Canaria han decidido una cosa y en Tenerife otra. Se habla de que el tren no es sostenible y que ocupa territorio, cuando resulta que es el medio que está, por el que está apostando Europa, como medio de transporte más sostenible desde el punto de vista de que ocupa menos territorio, transporta muchos más viajeros y los costes operativos y medioambientales son menores. Por tanto, eso no tiene mucho sentido.
Y nada, recordarles que a partir de las 12 de la mañana en la Casa Salazar Santa Cruz de La Palma se presenta el plan de reactivación de turismo en La Palma por parte del gobierno central, en este caso La Palma Renace.
Muy bien, gracias. Ya estamos pendientes también del sorteo de la Copa del Rey Baloncesto. Ya saben que el Lenovo Tenerife, el Club Baloncesto Canarias, conocerá a su rival en los próximos minutos, así que Berto Mata nos lo contará en cuanto haya noticias. 12 y 12, venga, seguimos en directo. Me espera el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromaya nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromaya.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, Santa Cruz de Tenerife ya tiene cartel del carnaval. Carnaval 2222, una creación digital de Borja Jiménez Mérida. Ha sido elegida como ganadora en el proceso de votación popular abierto entre el 13 y el 23 de enero. El cartel ganador, que es propuesta de este rapero tinerfeño, conocido popularmente con su sobrenombre artístico de Bejo, consiguió el apoyo de un 28,1% de los 10.077 votos emitidos a través del portal carnavaldetenerife.com, lo que supone un total de 2.833 adhesiones. El resultado de la votación se dio a conocer este lunes en las instalaciones, una rueda de prensa, bueno, una presentación que ha tenido lugar esta mañana en la Casa del Carnaval, con presencia de José Manuel Bermúdez y de Alfonso Cabello. Me dicen que estamos intentando sacar a José Manuel Bermúdez de una reunión, a ver si lo logramos para saludar al alcalde de Santa Cruz. Ah, que ya tengo al alcalde José Manuel Bermúdez, estupendo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien. Aquí me pilla con jaleo siempre, reuniones y demás, pero bien.
Bueno, le agradezco que nos haga un huequito, aunque sea 5 minutos, para contarnos que ya tenemos cartel del carnaval anunciador, ¿no?
Pues sí, lo hemos presentado esta mañana. Es un artista chicharrero que se llama Bejo y Borja Jiménez. Y la verdad que es un cartel muy colorido, muy expresivo, sí. Y un poco una mezcla de lo que puede ser el carnaval presente y el futuro, ¿no?
O sea, que ¿cómo lo describiría? ¿Cómo es exactamente para el que no lo haya visto, que sea la gran mayoría todavía?
Yo diría que es provocativo, en el sentido de que provoca alegría, provoca risa, provoca carnaval, en definitiva, y muy colorido, que eso siempre es muy propio del carnaval, con muchos colores, muy expresivo también, con una gran cara que sonríe de manera provocadora, y yo creo, francamente, que el cartel es muy bonito, está muy bien. A mí me gusta.
Decía Mayer, sí, cuando anunciaba en el programa de Mayer que íbamos a estar con José Manuel Bermúdez hoy, me decía nuestro compañero Maestro Trujillo, así un poco de broma, José Manuel, me decía, bueno, menos mal que el cartel no hay que poner todavía donde hacemos los concursos y la gala, ¿no?
No, nunca se ha puesto eso. O sea, que yo sepa, nunca se ha puesto, ¿no? Entonces, lo que sí hay que poner es las fechas. Y sí, precisamente estamos en eso ahora, ¿no? Las fechas del carnaval en junio sí hay que ponerlo y bueno, el nombre de la ciudad.
Y todavía las fechas no las tenemos exactamente fijadas.
Están en eso, yo calculo que entre hoy y mañana ya quedarán fijadas, y también yo calculo que entre hoy y mañana, y como mucho pasado, el sitio también quedará determinado, ¿no?
Uh-huh. ¿Hemos logrado mover las ferias que teníamos por ahí en el recinto ferial en esa fecha o no?
Están en estos momentos en ese tipo de reuniones, porque aquí un día o dos días, como está todo tan pegado, pues es muy importante, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo el máximo de esfuerzo, y ahora mismo la primera opción que estamos barajando es el recinto ferial, una vez que parece ser que los problemas que teníamos hace un mes, pues ahora buscando soluciones, colaborando, parece ser que ya se pueden solventar. Entonces están en eso, están fijando al máximo el plan de trabajo, que va a ser un plan de trabajo apretado y además intenso.
Básicamente Gasto Canarias, ¿no? Que además es una feria que mueve bastante gente, que no será fácil, me imagino, ¿no?
Es una feria importante también, y es una feria muy importante para Santa Cruz, y también tiene que tener su sitio. Vamos a ver si entre todos podemos mantener las dos cosas, ¿no?
¿Podemos decir que a un 90% va a ser recinto ferial el lugar de celebración del carnaval?
A día de hoy, sí.
A día de hoy, a un 90% está la cosa para recinto ferial, entonces.
Sí. Nosotros, ante el no de la autoridad portuaria, tuvimos que buscar soluciones, y tengo que decir que el presidente del Cabildo me llamó y me dijo, pues mira, vamos a intentar ajustar al máximo. Nosotros somos, creo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por no decir el principal, uno de los principales clientes cada año del recinto ferial, y bueno, están haciendo ahora ese trabajo técnico de aquilatar días, horas de montaje y de desmontaje, ¿no?
Ha sido un contratiempo importante este, José Manuel, quiero decir, por la idea pues poco sí. que tenían de hacerlo sobre todo al aire libre, ¿no?
No solo importante, sino inesperado, sinceramente muy inesperado. Yo no pensaba, sinceramente, que me iba a encontrar con ese no rotundo de la autoridad portuaria, ni se me pasaba por la cabeza. Podría encontrarme con un sí, pero, que no es igual, ¿no? Es decir, sí, pero es, me digo que sí, pero con estas condiciones. Pero un no rotundo, nunca pensé que el puerto le iba a dar la espalda al carnaval, que es lo mismo que darle la espalda a Santa Cruz.
¿Y nunca se ha barajado hacer algo en el puerto y los demás recintos feriales? Eso, por ejemplo, nunca se ha barajado.
¿Cómo?
Por ejemplo, hacer la gala en el puerto y el resto hacerlo en el recinto ferial. Bien, por ejemplo,
nosotros tenemos un
presupuesto sobre la mesa.
Nosotros tenemos un presupuesto limitado también y no podemos hacer dos montajes de ese nivel en el recinto ferial y en el puerto. Nuestro presupuesto es limitado, no nos sobra los recursos económicos. Tenemos que hacer un solo escenario y un solo montaje que nos permita utilizarlo para todo, galas y concursos.
¿Y al alcalde de Santa Cruz qué le parece que el viernes Inmaculada Medina, la concejal de fiestas de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que ahora ellos quieren hacer un carnaval en junio en la calle?
Pues me parece bien, porque nosotros, si se dan las circunstancias para hacer el carnaval en la calle, también lo haríamos. Es que yo siempre lo he dicho, pero que eso no depende ni del carnaval de Las Palmas ni del carnaval de Santa Cruz. Eso depende de que las circunstancias de la pandemia lo permitan. Para hacer un carnaval en la calle hay una cosa que está muy clara. Y es que no pueden haber restricciones sanitarias. Porque, ¿cómo te imaginas un carnaval en la calle con aforo limitado? ¿Cómo te imaginas un carnaval en la calle con distanciamiento social? Eso no cabe. Luego,
hombre, el carnaval que ellos hacen de mogollones a lo mejor se podría hacer en zona fallada, ¿no? No lo hacen ellos así. Quiero decir,
bueno, pues a lo mejor el de ellos es posible. El nuestro, desde luego, claro. No. Porque el nuestro son miles de personas disfrazadas de día y de noche bailando y disfrutando de nuestras calles. Y eso no se puede hacer con restricciones del tipo de aforo limitado. ¿Qué aforo le vamos a meter y cómo vamos a acotar el cuadrilátero de Santa Cruz del Carnaval? Que eso es impensable, o sea, eso no es posible. Luego, si se dan las circunstancias, como en Dinamarca, que parece que ya han anunciado el fin de la pandemia, si se dan las circunstancias y nos sorprende este gobierno con decirnos que ya se ha superado la pandemia, pues posiblemente entonces nosotros nos tiremos rápidamente a organizar el carnaval. Yo te aseguro que no veo la hora de que eso ocurra, pero también siendo realistas y teniendo el número de muertos que tuvimos ayer o el índice de contagios que todavía tenemos, no parece que esto vaya a ser algo muy rápido o a cortísimo plazo.
Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias, no le robo más tiempo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ahí queda la frase. Al alcalde de Santa Cruz le parece bien que Las Palmas haga un carnaval en la calle en junio, siempre que se den las restricciones adecuadas. Y el otro titular que nos deja es que ya al 90%, a día de hoy, puede afirmar que se van a hacer las galas y los concursos en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. 12:22, quiero preguntar a dos voces del carnaval qué les parece todo esto. Una es el director de Bambones, Primi Rodríguez. Primi, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues bien, con calor en enero, pero...
Pues sí, es lo que toca.
Esto no se entiende, todo se entiende. Aunque bueno, ya sabemos que... Sí. Ya sabemos que en carnavales siempre viene la calima y como están cerca, pues... Bueno, la fecha,
bueno,
la fecha.
En los últimos que pudimos ver en la calle, por lo menos, porque vamos... Sí, lo normal en carnaval era que te lloviera algún día, pero...
Y que
pero...
Es verdad. Y yo lo tomé como que siempre había calima en carnaval, es verdad, tienes sí. razón.
Debe ser. O sea, como que tenemos, el último que tenemos más cerca, de verdad, pues bueno.
Ya ni me
voy
acuerdo.
A saludar también a Pedro Mengíbar, otro hombre muy ligado al carnaval. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días, Primi. Con Primi, hola, Pedro. No sé yo si será hoy más conveniente hablar de fútbol que hablar de carnaval, porque creo que el hombre anda contento.
Si hace falta, le preguntamos también, eso no pasa
como,
nada, hombre.
Como toda la isla, pero a partir de las 2 y 20 con Cristian García en Cadena COPE estaremos.
Así es como es.
Bueno, le pregunto primero a Primi. Primi, ¿a ti qué te parece todo lo que se ha montado con toda esta historia de primero el puerto, después el recinto ferial? Y ya como director de una agrupación, pues te pregunto si te parece bien el recinto ferial después de todo lo que se ha comentado.
Guillermo, si te soy sincero, tengo miedo hasta de opinar y de dar una opinión. Y es por todo lo que está rodeando el carnaval en este caso. Es que justamente hablar ya de carnaval, sacar el tema de carnaval, parece que es sacrilegio. Tú le preguntabas antes a Mos en la primera hora, es que no toca. Yo me da hasta miedo por eso de opinar, digo, no toca. Bueno, pero tocó hablar de Navidad, sí. Y se hablaba de Navidad en noviembre, en una fiesta, y era una fiesta, y había fallecimientos, y se hablaba de Navidad, y se hablaba de salvar la Navidad. O se hablaba de verano, que también son fiestas, y son la gente más en la calle, y no sé, y parece que el carnaval, yo creía, que el carnaval estaba muy arraigado a la ciudad y a los ciudadanos, y que era importante para nosotros. Yo ya lo tengo duda. Yo ya es que tengo miedo hasta de opinar, y hay veces que también puedo decir que no tengo ya ni opinión. Es demasiada información, demasiado interés, demasiada política, y como ciudadano y como carnavalero estoy un poco como decepcionado, hastiado, cansado de todo esto que estamos viendo. Me dan ganas de decir, avísenme cuando decidan quien tenga que decidir y ya veré lo que hago, porque de verdad.
Me cansa todo este debate, vamos.
Es que yo voy a olvidarme ya del carnaval que se organizó, que intentaba organizar para febrero. Voy a empezarlo en que el ayuntamiento decide mandarlo a junio, para olvidarme de todo lo demás. Sitúate. Gente a favor y en contra que se haga. Pues, a ver, es en junio. A lo mejor no lo estamos oyendo. Se está haciendo para junio. No, es que hay intereses económicos, políticos para hacerlo. Los grupos son los interesados en hacerlo. Los grupos lo que quieren es la paguita y la subvención. Con tantos muertos es imposible pensar en él. Lo voy a hacer en el muelle. Después se interesa el partido político de turno, el presidente de autoridad portuaria. No, aquí no. Salen políticos pues, ofreciendo otro sitio, o diciendo que eso es una locura, la gente opinando a través de las redes sociales, llamándonos de todo, a los carnavaleros, que no pensamos en otra cosa, que no tenemos respeto. Entonces, díganme cuál es la situación que tenemos que vivir, porque es que no se me ha escapado completamente. No puedo ni expresarme bien lo que quiero decir, es decir, me ha desbordado esta situación del carnaval. Como carnavalero, yo pensaba que esto era otra cosa, que sentíamos el carnaval de otra manera, que ya sabemos que las autoridades sanitarias son las que van a marcar el devenir y la situación sanitaria, que no vamos a hacer nada ilegal, que te dicen que un concurso, ¿para qué hace un concurso? ¿Estás loco? Déjelo para otro año. Y a lo mejor es el mismo que compró la entrada para ver a Malú. Porque dices tú, contra, ¿y por qué haciendo un concierto que hay en el recinto ferial, que el pabellón Santiago Martín está lleno de anuncios de grandes conciertos, en que se agotan las entradas o obras de teatro, que la gente va y llena los teatros y van con las medidas de seguridad, y por qué un concurso murgas no? Que las murgas no, yo pensaba que a lo mejor tenían más repercusión social y a la gente le gustaba más, y estoy dándome cuenta que no gustamos tanto, que somos una molestia, que no representamos a nadie, que pues es que tengo todas esas dudas, todas juntas. Y no lo sé, es que no sé nada.
Te veo como, sí, con más dudas de lo que pensaba. Déjame, Pedro, ¿tú qué opinas antes de que siga Primi?
Bueno, yo más o menos estoy bastante de acuerdo con
Pedro, Primi, que has tenido, que yo creo que es bueno decirlo en este punto, que has tenido responsables también de responsabilidades de gestión en su momento, el carnaval, en fiestas.
Exacto, o sea, sí, estuve de gerente en fiestas durante dos años con Norberto Plasencia. Sí. Yo un poco estoy en línea de lo que dice Primi, ¿no? Yo hasta esta polémica surgida con el recinto portuario, donde, por cierto, en el año 2010, siendo yo gerente de fiestas, se celebró la final de Murgas con 12.000 espectadores. En aquel entonces parece ser que no había el problema que existe en la actualidad, ¿no? Yo, además de yo he dicho hasta ahora que hemos estado rodeados de incertidumbre. Yo ahora le añado también de incongruencia, porque Primi está hablando que, por ejemplo, en noviembre o en diciembre se habló de Navidades y se habló de Reyes. Ahora no se puede hablar de carnaval, pero es que no solo es que se haya hablado de Navidades. Es que quiero recordar, y ahí le añado el apartado de las incongruencias, en que se dijo, entre otras lindezas, se dijo, bueno, pues vamos a celebrar los actos de Navidad y el tranvía puede ir al 100% porque es una época de compra. O sea, el tranvía no se redujo el aforo. Lo que está hablando Primi de los eventos deportivos es, en el estadio Leodoro Rodríguez López es al aire libre, pero ayer jugó el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín, que es un pabellón cerrado y seguro que no habían 100 personas, ni 200 ni 300. Entonces, ¿por qué aplicamos unos criterios sanitarios en unos eventos sí y en otros no, cuando estamos hablando del mismo tipo de virus que afecta igualmente en un lado que en otro? Igual es una pregunta que habría que hacerle al señor Amós. Que a lo mejor el señor Amós, yo entiendo su postura porque siempre lo he dicho, el que tenga un enfermo ahora mismo en la UCI, un familiar en la UCI o un familiar en el sanatorio, seguramente estará diciendo que lo que estamos diciendo es una locura.
Te voy a más, Pedro, es decir, ¿por qué un partido que se disputa en Bilbao puede ir al 75% de la gente al aire libre y aquí en el Rodríguez López puede haber un 50% o en un partido de baloncesto aquí solo hay un 33% nada más y en cualquier otra parte del territorio nacional hay el doble de personas?
¿Por qué en Dinamarca, como decía el alcalde ahora mismo, por qué en Dinamarca decreta el final de la pandemia y en el resto de países seguimos con la mascarilla en la calle?
Pero ¿y por qué? Yo voy más lejos o más cerca, es que no lo sé. Vamos a quedarnos con lo básico, con el carnaval de grupo, porque no se puede hacer otro, ¿vale? No se sabe en junio, pero el ayuntamiento va a prevé que en junio se pueda hacer carnavales de festivales de grupo, solamente un carnaval de grupo. ¿Por qué es no? ¿Por qué la gente enseguida te dice no? Si hay conciertos, ¿por qué no se puede celebrar? Es que en realidad estamos pensando todos que el carnaval no es importante para nosotros.
Es que ese no es el problema.
No es tanto.
La cultura,
vale la
cultura
pena hacer, diciendo, es que eso no es carnaval. Yo lo de verdad que respeto todas las opiniones, pero hay cosas que son dudas, son dudas. Entonces, para algunos es preferible no hacer nada porque no hay carnaval de calle, o hacer parte del carnaval. Los grupos son los interesados. Yo digo,
son los interesados, Primi, perdona, son los protagonistas. Ustedes son los protagonistas.
Sí, pero hay gente que dice que no. Y yo, vale, la respeto, digo, bueno, vale. Yo estoy metido en uno, llevo 37 años en un grupo, para mí es muy importante, pero a lo mejor para la gente no. Yo digo que también, nosotros los grupos también participamos en la calle, las cabalgatas sin grupo no hay. El carnaval de Santa Cruz se entiende con grupos, y es diferente porque tiene tanta riqueza, pero yo lo veo así, que yo no sé los demás, que a lo mejor una persona que no sabe bailar mucho tiene la posibilidad de estar en una comparsa. Una persona que no canta muy bien, pero le gusta lo lírico, tiene la posibilidad de estar en una rondalla. Una persona que le gusta estar en un escenario y transmitir una idea, pero no canta bien y no puede componer bien, no sabe hacer una letra, tiene la posibilidad de subirse a un escenario y cantar en una murga. Y todo eso se llena. La final de murga es repleto, la final de comparsas también. El seguimiento a una cabalgata que en la que participamos los grupos también se llena porque la gente quiere verlo. Entonces, para la gente también debería ser importante. Pero es que yo ya creo que no. Es que estoy en un lado negativo.
Están hablando de que queremos normalizar cuanto antes la situación. Y normalizarla es permitir, entre otras cosas, todo este tipo de cosas. Permitir la Navidad, permitir las fiestas de mayo, permitir un carnaval siempre que hayan medidas sanitarias, se respetan, y si no las hay, pues lo celebramos con normalidad, porque ahora ya estamos ya con 2 años de pandemia y ya se está poniendo de moda, desgraciadamente, hablar de un tema que nos está afectando a muchísimas personas, que es la salud mental. Si nos encerramos y no celebramos nada y nos dedicamos solo a hablar del virus y a poner la radio, a poner la tele, a ver cuántos muertos ha habido hoy, pues cuando acabe la pandemia, vendrá la otra pandemia, que es la de la salud mental.
Y los grupos ya hemos ensayado cuando hubo pandemia. Creo que los grupos, no sé, también pensaba yo que la gente entendería, no hubo brotes en los grupos. Estuvimos ensayando con una medida de seguridad, pero vamos, a rajatabla. En la gran mayoría, el 99% de los grupos cumplimos a rajatabla eso. Nadie quiere o le apetece hacer algo que no se pueda. Nadie va a poner en riesgo la salud de nadie. Y quien quiera participar en eso, sencillamente tiene que ir. O participar o meterse en el grupo y ensayar. Y el que no quiera,
que no,
no lo hace. Nadie lo obliga. Pero es que nadie obliga a ir a un concierto de Malú. Y nadie impide que se suspenda un concierto de Malú. Y parece que la ha cogido con Malú, pero no. O un congreso. O un partido baloncesto.
Tenemos que dejarlo aquí, pero fíjate, yo me estoy acordando, por ejemplo, de un concierto que vi de Loquillo en el mes de noviembre en Madrid, que el propio cantante dijo que era el primer concierto en España que se hacía de pie ya. O sea, y yo fui al Wisin Center, pero porque a mí me dijeron, oye, es seguro que vayas al Wisin, todavía no había llegado la Omicron, fue a principios de noviembre. Y el cantante estaba celebrando que por fin se podía hacer un concierto con gente de pie. Yo estaba de pie ahí en el Wisin Center viendo todo el mundo con mascarillas, eso sí. Pero ahora ha vuelto a cambiar otra vez todo el criterio. Quiero decir, es que esto es tan cambiante que es que de aquí
claro.
A no sabemos lo que va a pasar. De repente ahora la muestra sigilosa esta, de repente se destapa como súper contagiosa. Es que no lo sabemos. O sea, es que, pero en fin, tenemos que dejarlo aquí, Pedro, Primi, que estamos fuera de tiempo. Gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Por expresar su opinión. Venga, 12:35, vamos a actualizar la información. Venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, adelantamos contenidos en este informativo mediodía y con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hoy vamos a hablar, lógicamente, de esa situación de la sexta hora. Hablabas con Amo García Rojas en el primer tramo del programa y de cómo se cumplen, además, por cierto, hoy 2 años de la confirmación del primer caso oficial de COVID en España, el de turista alemán de La Gomera. Recordaremos cómo fueron esos días. También del carnaval, de tu conversación con José Manuel Bermúdez y también de lo que ha dicho en la rueda de prensa de que no descartan nada de aquí a junio, aunque ha matizado que la situación es la que es y los plazos son los que son, pero tampoco descarta que de aquí a verano pues se pueda celebrar con total normalidad un carnaval en la calle. Y hablaremos, lógicamente, de la polémica en el Cabildo por el proyecto del Tren del Sur, con esa moción que tuvo que retirar Enrique Arriaga de Ciudadanos porque no había consenso con los socios de gobierno, en este caso con Podemos, que apuntala el gobierno de Ciudadanos con el Partido Socialista. Esto y otros temas a partir de la 1:20.
Muy bien, gracias Dani. Por cierto, tenemos tertulia después deportiva, pero hay una última hora importante. Quedamos pendientes con los oyentes de informar de cuál va a ser rival el Club Baloncesto Canarias de Lenovo Tenerife en la Copa del Rey. Y Berto Mata, ya tenemos rival para el conjunto rinegro, ¿verdad?
Así es, Guillermo, es el Juventud de Badalona. Además, es la primera de las eliminatorias, es la primera de las bolas que iban saliendo. Obviamente el Real Madrid fue el último, que le va a tocar Breogán, y como bien estaba comentando, pues el Lenovo Tenerife se va a enfrentar a Juventud de Badalona el 17 de febrero, así que este es el rival a batir para intentar, por qué no, meterse en esas semifinales en Granada el próximo 17 de febrero.
Barcelona, Baxi Manresa, Real Madrid, Breogana, UCAM de Murcia, Valencia, Basket y Juventud de Badalona, Lleó, Tenerife, son esos cuartos de final, jura el jueves, 17 de febrero, el Canarias. Gracias,
sí,
Alberto.
Hasta ahora.
12:37, en un momentito estoy con ustedes también. Antes otro tema, después de una pausa publicitaria.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. En el comercio cercano de Santa Cruz te esperan unas rebajas impresionantes.
Sí a planificar tus compras, sí a comprar con responsabilidad, con mascarilla y respetando las distancias. Sí a elegir nuestras 14 zonas comerciales abiertas, disfrutando también de la oferta de ocio y restauración.
En rebajas, compra en el comercio cercano de nuestros barrios. Consulta el directorio comercial en santacrucescomercio.com, donde encontrarás más de 660 establecimientos y planifícate tus compras. Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y tendremos con otro tema de actualidad. Miren, la presidenta de AMATE, de la Asociación de Mujeres y Hombres con Cáncer de Mama de Tenerife, ha denunciado a través de sus redes sociales que la Consejería de Asuntos Sociales le ha denegado una subvención que venían recibiendo para pagar las nóminas de sus trabajadores sociales. En concreto, les leo el texto rápidamente que han publicado en sus redes sociales. Dice Mari Carmen Bonfante: por fin veo a Noemí Santana, llegué a pensar si este existía de verdad. Hoy la vi en un anuncio de Antena 3 Canarias. Después de 7 años de conceder a AMATE una subvención para cubrir las nóminas de nuestros trabajadores sociales, este año decidieron no sé quién que ya no realizamos labores sociales. Pues señora Santana, realizamos 8.000 atenciones anuales a mujeres y hombres con cáncer de mama. De pronto dice que somos sanitarios y como atendemos a personas enfermas, deberíamos pedir a otra consejería la subvención. Y yo le comento, ¿alguien conoce a alguien que haya recibido una subvención de la Consejería de Sanidad o Servicio de Canario de Salud? Le puedo asegurar que cada año lo hemos intentado y no hemos tenido suerte. María Carmen Bonfante, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi niño. Gracias por todo.
Bueno, a mí me sorprende esto, ¿no? Así, hombre, bote pronto sorprende. Es decir, ¿ustedes qué exactamente qué les ha dicho la Consejería de Asuntos Sociales?
No sabemos nada, no tengo ni idea. Lo que publicaron en el boletín, ya está, denegada, se acabó, no hay más. Porque no pertenecemos, o sea, porque ya es un tema más de sanidad que de social. Y somos las mismas, haciendo las mismas cosas durante muchos años, ya 16 que vamos a hacer en marzo, haciendo todo igual, la convocatoria fue la misma. Y si sí, presentamos las mismas cosas y de pronto vemos en el boletín que hemos ido, que ha sido denegada. Hemos llamado...
Ustedes llevan 7 años recibiendo esa subvención.
Sí, importantísima.
Debidamente justificada, importante para ustedes. Y de repente este año simplemente ven el boletín que se les ha denegado.
Sí, nada más. Ni una información, ni una llamada. Hemos llamado para hablar con los técnicos, con ella. Bueno, con ella imposible. Le he mandado 3 correos a ella. Nada, no, jamás ha contestado. Yo me quería solamente saber por qué. Por favor, que alguien me diga por qué. Si nos hemos equivocado nosotros, pues perfecto. Si es una cosa de otro tema, por favor que nos lo cuente alguien, porque es que te quedas como diciendo, ¿pero por qué? Es que no entiendo por qué. La explicación que tiene es que nosotros seguimos siendo socios sanitarios. Hacemos las mismas cosas desde que empezamos, desde el 2006 que empezamos. No
¿A
entiendo.
¿Qué dedican ustedes exactamente, María del Carmen, esta subvención?
Pues simplemente son para todo el tema social, que además lo coordina una psicóloga, pues lógicamente la psicóloga también tiene que influir ahí. Pero siempre lo hacen las trabajadoras sociales para ayudar a todas las personas que se quedan sin trabajo, para todas las personas que tenemos que ayudarles a obtener una ayuda, ayudarles a conseguir una prótesis, un sujetador, un bañador, llevarles a los sitios, por ejemplo, porque la mujer con cáncer de mama no es una mujer con una etiqueta, solo tengo cáncer de mama. Tiene un hijo esquizofrénico, es víctima de violencia de género, tiene más problemas físicos o salud, tiene otros problemas, que también los hay muy, muy gordos, tiene un niño pequeño... Tiene gente encamada, su madre encamada, tiene un montón de problemas. Entonces, a esas personas hay que ayudarle en todos los ámbitos, no solamente decir, toma, dame el papel que te lo enseño a la trabajadora social. No, hay cosas que son imprescindibles y tienen que ser inmediatas. Y nosotros lo hablamos siempre con los trabajadores sociales de cada ayuntamiento, ayudamos para conseguirlo lo antes posible. Si no, nosotros nos ponemos en marcha, si no tienen para comer mañana, ya estamos nosotros haciendo una vaca con todo el mundo, una vaquilla, para llevarles comida a las casas. En fin, hemos llevado a todas las personas cuando salió el tema de la pandemia hace 2 años, las que estaban en la calle era AMATE con su coche repartiendo mascarilla a todas las mujeres, a todas nuestras mujeres, y gel gratuitamente, que estaban 20 mujeres cosiendo en su casa. Hemos hecho siempre, yo creo que bastante, ¿no? Y además la mujer que se queda sin trabajo, como te he dicho, que es la mayoría, porque no todas son funcionarias, esas hay que ayudarlas, hay que reanudar su vida, volver a encauzarla, buscarle algún curso.
Pero hasta donde yo sé, María del Carmen, ustedes creo que han presentado una serie de alegaciones, ¿verdad?
Sí, pero no ha contestado nadie, ni contestar.
No les han contestado.
Nada, nada. Es como que no, es una cosa como una pared. A mí lo que me da rabia es una pared. Yo si realmente he metido la pata, díganoslo. Díganos, mira, ha metido la pata en como otra, una subvención, por ejemplo, que hubo un otro día que no la pudimos hacer, que realmente no nos correspondía, nos mandaron una carta, mira, a ver, según esto, no les corresponde. Ah, pues mira, muchas gracias, perfecto, no me corresponde. O no tenemos dinero para todas y hemos cogido a 10. Oye, pues vale, estupendo, pero algo, dime algo.
Vamos a ver, yo he intentado que entrar a alguien de la Consejería de Asuntos Sociales, muy amablemente me dicen que es imposible,
claro,
que la consejera está hoy en Madrid con una serie de reuniones que tiene, por lo visto, en Madrid, pero es verdad que me han mandado un texto por aquí que dice lo siguiente, yo te lo voy a leer, dice, la exclusión de la subvención es una decisión técnica, en la que no hay intervención política. Los técnicos exponen que el ámbito competencial, que es algo que las concurrencias se ha ido modificando con los años, no queda definido al entenderse que debe corresponder a sanidad. O sea, más o menos lo que te han dicho a ti.
Un técnico. Ya. Ese técnico que sabe de nosotros.
Y así se entendió la decisión que también influyó en los técnicos a la hora de rechazar las alegaciones. No obstante, la consejería deja abierta la posibilidad de que participen en otras concurrencias que se van a abrir durante el año.
Una puntualización, no teníamos alegaciones, no teníamos derecho a alegaciones, se presentó fuera de, porque no teníamos derecho, simplemente fue denegada, porque para los demás había un plazo, algunas personas tenían plazos de presentar alegaciones, nosotros no teníamos esa, lo hicimos por hacerlo, para que supieran que estábamos despistados, o sea, completamente asombradas de qué y que no sabíamos por qué, pero nosotros no teníamos plazo de alegaciones, simplemente fue denegada. Que quede muy claro, no teníamos plazo de esto. Entonces,
¿y ustedes ven imposible que la Consejería de Sanidad les pueda dar ningún tipo de subvención al respecto?
Eso ya. Devuelven el dinero, lo devuelven todos los años, porque como no les da tiempo a gestionarlo, pues devuelven al Estado no sé cuántos millones, da igual. Estamos acostumbrados todos los años a eso, durante muchos años, que me parece inaudito que se siga haciendo con la necesidad que hay de dependencia y de todos los ámbitos que tenemos, social y sanitario. Pero bueno, yo solamente pido que, por favor, nos digan por qué. Porque para no hacerlo, otro año que viene si hemos metido la pata. Y si no es por nosotros y han decidido que un técnico que está en una mesa sentada fríamente, sin saber quién somos y qué hacemos, decide eso, pues yo no sé hasta qué punto, no sé.
Hombre, los técnicos están para lo que están, pero después la voluntad política puede arreglar algún tipo de cosas.
Yo hablé con alguien de allí de la consejería, me dijo, bueno, eso es una decisión que tienen que tomar ellos, porque los técnicos tenemos que reunir, nada, todo es... Ay, algunos políticos son una cosa tremenda, hija, de verdad. Yeah. Y allá sobre todo que no la conocimos, nunca la he visto.
Pues vamos a seguir insistiendo a asuntos sociales, a ver si logramos algo, María del Carmen.
No me van a dar dinero, pero por lo menos que me expliquen por qué, para no meter, si es un error nuestro, no volver a reincidir. Solo pedimos eso.
Muchísima suerte, muchas gracias María del Carmen Bofante.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias. Un abrazo grande. Estamos como siempre a ayudarlas, gracias.
Gracias,
menina. Bueno, 12:46. Voy a irme con mi compañero Antonio Herrero en directo, porque el directo siempre manda en este programa y porque a esta hora acaba de finalizar el acto de entrega de los premios de valor social 2021 de la Fundación CEPSA en Canarias. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sí, acaba de terminar. Están aún todavía con las últimas fotos, con esa 15ª entrega de los premios de la Fundación CEPSA en Canarias. Llevan algunas ediciones más en alguna de las 7 zonas que tiene CEPSA. Y aquí, pues, en un entorno idílico, como es el Club Oliver, en la capital tinerfeña, pues se ha entregado, como bien dices, esos premios. Entre los galardonados, pues, por ejemplo, sobre cuestiones tan importantes y lo han querido destacar todos aquellos que han, digamos, que han tomado la palabra.
Doy fe, perdona, Antonio, que estás en el Club Oliver, porque es que se escuchan los pajarillos de fondo, se están escuchando perfectamente, ¿eh? O sea, que vamos,
sí, bueno, vamos. Pero, Guillermo, tú sabes los pajarillos del Club Oliver, pero vamos, las casas que hay al lado, pues tampoco, digamos, también tienen sus propios pajaritos. Pero bueno, ahora hablando en serio, Guillermo, entre otros, por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al refugiado, también pues Cruz Roja, y con algunos proyectos la verdad que interesantes, han puesto la lupa pues en, por ejemplo, ha estado el diputado del Común, Rafael Llanes, y han puesto la lupa pues sobre los menores inmigrantes no acompañados. Ha sido especialmente duro Rafael Llanes en su intervención, en tanto en cuanto comentaba pues que se había puesto en contacto con sus homólogos de las otras 16 comunidades autónomas y que la respuesta había sido tristísima. Canarias tiene actualmente en torno a 2.700 menores no acompañados que son responsabilidad de la comunidad autónoma y solo iban a coger a 200 las otras 16 comunidades autónomas. demás. Pues sobre este asunto, sobre la inmigración, uno de los proyectos ha sido precisamente pues la integración sociolaboral de esos inmigrantes. También pues la lupa puesta en otras de las cuestiones va a ser la Isla de La Palma. Guillermo ha sido el proyecto ganador del Cruz Roja, pues como han pedido que no se olvide ahora a la Isla de la Palma. Y pues como viene siendo habitual, ya saben los oyentes, pues estos premios tienen la particularidad de que entran, por así decirlo, en la terna a través de un trabajador de CEPSA, que es quien los preselecciona y quien los avala, digamos, para que se puedan presentar. Posteriormente, pues, es un tribunal formado por instituciones públicas y privadas, sobre todo especialmente pues con los, por ejemplo, ha estado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz o el consejero de Acción Social del Cabildo, pues para seleccionar precisamente esos proyectos con cuantías, Guillermo, que en total pues superan el $500,000 y que sin duda pues tienen todo este año. Ahora te escuchaba hablando, ¿no?, sobre el tiempo que tienen esas organizaciones para pues justificar ese dinero, y que en ocasiones se devuelve. En estos casos pues no, tienen todo un año para gastarlo y justificarlo en esos proyectos, que son proyectos, es decir, son acciones concretas, no es para Cruz Roja, sino para Cruz Roja en una acción concreta como es la de la Isla de La Palma.
Bueno, pues celebramos que un año más la Fundación CEPSA siga entregando estos premios, y evidentemente nunca es siempre es importante que este tipo de empresas ejerzan esta labor de mecenazgo, cuando hablamos sobre todo de valor social. ¿Algo que se nos quede por contar, Antonio?
Pues no, Guillermo, sin duda pues cada año suman más proyectos que se presentan. Desafortunadamente pues no pueden atender a todos, pero sin duda eso es una muestra más de la necesidad de este tipo de proyectos en Canarias.
Muy bien. Estupendo. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Saludo, Guillermo.
10:50. Venga, vamos a una pausa y estamos hablando de deporte.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com. Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Hablando un poquito más pausadamente de deporte, sigue por ahí Berto Mata. Berto, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo.
que nos acaba de contar esa noticia a última hora. Ya saben, Juventud de Badalona, Lenovo Tenerife, va a ser ese partido de cuartos de final el jueves 17 de febrero de la Copa del Rey. Está Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Y está Juanjo Ramos, que no sé si habrá llegado ya a Madrid desde Ponferrada. Juanjo, ¿por dónde anda?
Hola, buenos días, desde en el aeropuerto ahora mismo, llegando para aquí.
Bueno, ¿hay algún apunte de última hora, Juanjo, Cristian, con respecto al cierre de mercado de fichajes en el Club Deportivo Tenerife? ¿Qué podemos contar?
Pues a la espera estamos de que Juan Carlos Cordero cierre alguna contratación. Lo que pasa es que está con el equipo, que está volando, que llega sobre 2:45 a la isla, y por tanto, hasta después de esa hora no vamos a tener ninguna novedad. Mario González, el delantero del Braga, sigue siendo la prioridad del director deportivo blanquiazul, y se manejan al menos otras tres alternativas por si no se diera esa incorporación, porque lo que está claro es que Cordero quiere cerrar sí o sí un atacante. Parece que la alternativa que más gusta, a partir de la de Mario González, es Borja Garcés, que ya gustó en verano, que está en el Leganés y cuyo representante, el conocido Juanma López, ha intentado sacar al jugador del conjunto pepinero ya en varias ocasiones durante este mercado de invierno. No lo ha conseguido hasta ahora, pero confía en que el último día sí sea posible y que Garcés acabe vistiendo la camiseta del Tenerife, siempre que no se haga lo de Mario González, que insisto, es la prioridad absoluta.
A Borja González ya lo conocemos un poquito más, a Borja Garcés, perdón. Pero al delantero de Braga, Cristian, tú que eres así un friki de las ligas internacionales, ¿lo has visto jugar alguna vez o no?
Sí, a mí particularmente ninguno de los dos nombres que suenan con más fuerza, ni el de Mario González ni el de Borja Garcés, me convencen. Es verdad que Mario, cuando sale de la cantera del Villarreal, va a Francia, después va a la Liga Portuguesa, al Tondela, y ahí es donde mejor rinde, creo que marca 13 goles en veintipocos partidos. Y da el salto de calidad al Braga, un equipo que disputa competición europea y que el propio Mario ha jugado Europa League esta temporada. A mí no me termina de convencer, pero claro.
O sea, ¿no mejora lo que tenemos o qué? ¿Tú qué crees?
Yo creo que no, pero es mi gusto particular futbolístico. Después vete tú a saber si en este equipo de Rami, que son los grandes expertos y los que conocen verdaderamente lo que le hace falta al equipo, termina funcionando. A mí no es un jugador que me llame particularmente la atención, pero repito, es mi gusto futbolístico y Juan Carlos Cordero y Rami saben mejor que nadie lo que necesita este de Tenerife. Y Borja Garcés sí me puede gustar un poco más su forma de jugar, pero no la cabecita que tiene. Pero bueno, sí, todos cometemos errores y todos podemos tener segundas oportunidades y vete tú a saber si viniendo a Tenerife
se centra. No lo mejora, Juanjo.
A ver, a mí sí me gusta Mario González, ¿eh? Y también me gusta Borja Garcés. Yo creo que Cristian quiere que traigamos a Aubameyang y no se lo va a llevar al Barcelona. Él es muy exigente. Que los dos también, aunque bueno, la mitad de lo que queda de temporada se la pegaría lesionado seguro, o jugando a la Play. Bueno, yo creo que son dos futbolistas que le pueden aportar al Tenerife. Tengamos siempre presente que el mercado de invierno es para complementar, que los que te van a mantener en los puestos altos, los que te van a permitir conseguir el objetivo del playoff o del ascenso, que es ahora el objetivo del Tenerife, lógicamente, son los que están, y los otros tienen que venir a ayudar. Mira, ayer por ejemplo Andrés Martín debutó y ayudó, participó en la jugada que acabó en el penalti, inició también la del 1-2 con una apertura buenísima Alex Muñoz y se le vio con muy buenas sensaciones con sus compañeros a pesar de llevar solo dos entrenamientos y medio. Pues yo creo que eso es lo que se busca. Al final, pues el gol lo puede hacer el Adi, lo puede hacer Enrique Gallego, el centro del campo lo van a seguir manejando los mismos, la defensa va a seguir siendo la misma, pero si logramos que los que vengan aporten algo, sumen un poquito, pues mejor que mejor, ¿no? Pero yo no creo que vengan a revolucionar ni a arreglar nada. Para eso están otros, como el Huesca, por ejemplo, que está cambiando medio equipo, ¿no?
Yo prefería a Dani Gómez, evidentemente. Ese es el jugador que a mí sí que me gustaba y que yo creía que era el buen refuerzo que podía hacer el Tenerife. Ojito con Dani Gómez, porque me ha llegado hoy que su equipo, el Levante, ha cambiado de opinión, ya no quiere venderlo, sino que quiere cederlo a un segunda división sí o sí. Eso es lo que me ha llegado hoy, así que veremos lo que pasa con Dani Gómez, que yo creo que sí que está descartado ya para el Tenerife.
Oiga, antes de que se acabe el tiempo, quería preguntarle a Alberto por el caso de Aline Reyes, la portera del Granadilla, que es una pedazo de jugadora de portera. Y además me consta que es una jugadora también importante a nivel no solo futbolístico, sino vestuario, humano, etcétera. Y ha anunciado que se retira Berto así en medio de la temporada. Es un poco raro, ¿no?
Sí, bueno, ya más o menos lo hemos desgranado un poco, ¿no? La semana pasada con toda esta rebambaramba que hemos tenido con el Granadilla, la llegada de Noelia, la posible salida o no de Aline. Ayer lo acabamos de apuntillar por la mañana en la previa del partido ante el Valencia, y Aline pues ha decidido en este caso irse fuera. Pues no va a jugar, es verdad que no va a ser futbolista, pero va a ser entrenadora y va a formar parte de un club en los Estados Unidos. y por eso se desvincula del Granadilla Tenerife Gatesa. Una noticia en este caso que sabíamos desde hacía alguna semana y que hasta,
o sea,
que llegase.
Que hay dinero de por medio para ella y para su pareja, vamos, y que eso es lo que toma la decisión. Eso toma la decisión.
Hombre, yo a su pareja imagino que se la llevará, obviamente con ella, ¿no? Pero sí, obviamente es Aline la que se va a ir en este caso al equipo de Estados Unidos, a ese cuerpo técnico, vamos a llamarlo de esta manera, y por eso de momento deja Europa, con una cláusula en la que dice que no puede jugar en Europa en X temporadas o en las próximas temporadas, por lo menos no puede firmar, y sí en los Estados Unidos, que es donde se va, pero, repito, como cuerpo técnico y no como futbolista de momento.
Bueno, insistimos en esa noticia. Lenovo Tenerife y Juventud Badalona, ya lo saben. Más a las 2 de la tarde con Berto, con Juanjo y con Cristian. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Bueno, a mí me quedan 30 segundos para llegar a la 1 de mediodía. No sé si me va a poner algo de Eurovisión aquí el amigo Jorge Medina. En cualquier caso, yo les digo que me voy con Pita Pita de jamón de Montesano, ¿eh? Porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, porque es un producto recién cortado, porque el tiempo desde que se elaboraba hasta que ya asume esa menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, claro que sí. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Ay, Rigoberta, Rigoberta, la que has montado, madre mía, con Rigoberta Valdini llegamos a la 1 del mediodía. Siguen informados ahora, Mediodía Cope. ¡Hasta mañana!